El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa, como en tantas ocasiones he dicho, tiene la misión de reproducir el pensamiento vivo de los integrantes de las 6 academias que integran el Instituto de Chile. Recuerdo que la primera de ellas, la Academia Chilena de la Lengua, fue fundada en 1875 por don José Victorino Lastarria. Le siguió la Academia de la Historia de 1933, a las que se agregaron posteriormente en 1964 las 4 academias restantes. El día de hoy lo hemos consagrado a conversar con don José Rodríguez Elizondo, académico de número de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas del Instituto de Chile. Y como en todas nuestras conversaciones, nuestro tema es usted mismo.
Caramba, el tema más complicado.
Así que bienvenido y nuestros, no sé si leales, auditores que a veces nos dan algún tipo de retroalimentación sobre estas conversaciones, van a escuchar la dificultad que yo me imagino que debe ser para una persona tan polifacética como es usted, que ha sido diplomático, escritor, conferencista, editor de revistas. Entonces, pero una pregunta central que siempre partir por el principio, ¿de dónde viene la vocación por esas áreas? ¿Por qué estudiar Derecho, por ejemplo?
Bueno, como decía usted, pues, doctor, es complejo hablar de uno mismo porque, sobre todo cuando hay tantas décadas acumuladas, uno dice, se acuerda de lo último, pero claro, a uno lo obliga a pensar cuál es el hilo conductor de todo esto. Y yo creo que el hilo conductor de todo lo que yo he hecho ha sido la escritura y el dibujo. Yeah. Las cosas que he hecho siempre en la vida, ¿no? Yo cuando era pequeño en el colegio, era más bien esmirriado y chico, el menor del curso. Yo no lo sabía, pero yo me defendía haciéndoles caricatura a los grandotes. Mi poder estaba en la caricatura.
Que es un poder peligroso.
Es un poder peligroso porque me tenían mucho respeto, porque yo los podía hacer en situaciones muy ridículas. Entonces ahí aprendí yo el tema de la caricatura, que hasta el día de hoy la cultivo, ¿no? Y una especie de hobby secreto. Pero la escritura ha sido el tema que ha cruzado por la diplomacia, el periodismo. Hice muchos años periodismo de primera línea, fundamentalmente en Perú y en España. Y bueno, la diplomacia, estuve de embajador en Israel, fui director de Naciones Unidas. Y todas estas actividades que a uno le van dando un sentido de diversidad. Para mí la diversidad es una cosa muy importante y se lo digo porque realmente como nuestro país es de pocos lectores, los pocos lectores que tenemos dicen, Rodríguez Elizondo, el que habla sobre Bolivia, claro, que es lo último que he escrito yo.
Claro, siempre se queda con lo más. Además, lo que más impacto ha causado en años recientes en la prensa por las tensiones. Yo me acuerdo en 1979, para el centenario de la Guerra del Pacífico, en ese tiempo yo me dedicaba al análisis de contenido de la conducta verbal y del discurso, y estudiábamos la hostilidad en los editoriales de los diarios bolivianos, para ver qué grado de hostilidad se manifestaba por un constructo psicológico que se puede estudiar en el lenguaje.
Claro que sí, hay que hacerlo todo el tiempo.
Y entonces, bueno, pero partamos por el principio. En su familia, por ejemplo, ¿había algún particular cultivo de las disciplinas humanísticas? ¿Había un ambiente propicio al trabajo intelectual?
Bueno, uno siempre es heredero de su familia en la cultura, ¿no? Pero ahí en mi caso, yo soy el primer universitario de mi familia. Mi padre tuvo una vida muy, muy azarosa. Él fue huérfano de padre y madre a los 9, 10 años. Tuvo que trabajar de niño prácticamente. No completó sus estudios escolares, pero era un intelectual autodidacta de mucho peso. Es un caso muy curioso. Yo cuando trato de investigar hacia atrás a mi padre, Siempre lo vi como un hombre que leía filosofía, que estudiaba todo el tiempo y que incluso en una oportunidad formó un equipo con un locutor amigo de él para hacer un programa cultural en la radio y sacó un premio.
Vaya.
Tenía un programa que yo me acuerdo, Sara Silva y Rodríguez Bertrán eran los dos guionistas y quienes hablaban, ¿no? Así es que es un personaje curioso y yo lo recuerdo obviamente con mucho cariño. Y mi madre, que simplemente era una buena alumna de Rancagua, de las monjas argentinas, y como gran alumna tuvo un corto tiempo de trabajo en la Breden Cooper en la época. Y ahí se agota toda la vida intelectual que yo puedo tener como
¿Y
ancestros, ¿no?
hermanos o hermanas?
Bueno, soy hijo único, cosa que lo he lamentado siempre.
Lamentado. Y entonces después, de la época del colegio, siempre me pregunto y le pregunto a las personas que conversan aquí, ¿hay alguna figura, algún profesor o profesora relevante? Uno a veces dejan la impronta algunas de estas personas.
Bueno, la diversidad mía se manifiesta también en el colegio. Yo estuve en Los Maristas, colegio particular de curas, ¿no? Donde fui compañero del Chico Saldívar, con el cual una vez nos trompeamos, ¿no? La única pelea que recuerda el chico con su familia, la que tuvo conmigo. Ha sido una anécdota que hasta la contó en televisión. Y de ese colegio, que era un colegio de hermanos españoles, ¿no? Colegio católico, pasé al liceo de aplicación. Entonces tuve la vida del colegio público y sucede que yo recuerdo con mucha admiración la calidad de los profesores del liceo de aplicación. Para decírselo en síntesis, en historia, yo tuve a Julio César Jové, que al mismo tiempo fue un gran intelectual socialista, y a Izquierdo Araya, el que fue senador Izquierdo Araya de la extrema derecha, nacionalista derecha.
¿Y ambos eran de profesión profesores o simplemente hacían clases?
Eso sí que no puedo recordarlo porque yo creo que al liceo llegaban profesores de diploma, ¿no? Era el liceo de aplicación donde iba justamente a aplicar sus conocimientos. Así es que yo recuerdo que había grandes profesores de matemáticas, teníamos a uno muy sabio, a Duhisin, que tiene descendencia también muy ilustre. Castellano, ¿no? Sí, era un colegio con un gran plantel de profesores.
Y alguna de estas personas, usted terminó ahí entonces en el Liceo de Aplicación.
Terminé mi sexto año de humanidades, como se llamaba
Claro.
entonces.
Y la vocación por estudiar el derecho, ¿de dónde vino? ¿O era una opción, digamos, para un trabajo intelectual así indiferenciado que después diera posibilidades innumerables?
Bueno, yo siempre fui un niño en el colegio del dibujo y de la literatura. Pero hubo un profesor justamente que yo estaba recordando, Duhisin, que como tenía muy malos alumnos en matemática, era profesor de matemática, descubrió que yo era el mejor alumno de matemática y me tenía convencido de dar bachillerato en matemática. Pero yo a los 16 años llegué en un último momento en la reflexión de que no me gustaban las matemáticas y cambié mención al bachillerato en letras. Y por lo tanto le estoy diciendo que mi inscripción con un buen puntaje en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue por default.
Y encontró en la facultad de la época, aquí estamos hablando de los años 50 y tantos, por ahí.
Sí, estamos hablando del año 53, Carlos Ibáñez era presidente, ahí recibíamos a todos los candidatos presidenciales en las elecciones que iban a darnos sus charlas. Era una escuela muy activa políticamente, pero con un buen debate. Se escuchaba, se polemizaba.
Y nunca tuvo dudas sobre terminar los estudios de derecho.
No, porque yo era Mateo, entonces yo tomaba una asignatura y la terminaba y salí en los 5 años de la carrera. Lo que sí me demoré mucho fue en hacer la memoria, porque yo hice una memoria en serio. Era alumno ayudante de Enrique Silva Sima, que fue un gran formador de expertos en derecho administrativo. Me convencí durante un tiempo de que yo era experto en derecho administrativo e hice una tesis que fue publicada por la Editorial Jurídica de Chile, que se llamó Protección Jurisdiccional de los Administrados. Mire el nombrecito. Que una vez presentándome un libro, Jorge Arrate dijo: Mire los libros que escribías tú.
De los administrados, qué palabra más interesante. Y entonces, después de graduarse, la tesis no se terminó contemporáneamente con el egreso, me imagino, sino algún tiempo después.
Me demoré casi un par de años en hacer la tesis porque fue una tesis muy, muy cototuda, fue muy comentada y sus tesis jurídicas siguen rigiendo hasta el día de hoy. Hay una teoría de la nulidad del derecho público ahí que me la recuerdan los alumnos de ahora que la estudian, ¿no?
¿Y qué pasó después? ¿El ingreso al campo laboral? ¿Cómo fue? Porque todas estas son situaciones que van marcando también opciones y a veces, como dice usted, por default.
Sí, bueno, ahí fue el personaje milagroso que fue mi maestro Enrique Silva Sima, que tenía la política de coleccionar a sus mejores alumnos para llevárselos a la Contraloría.
Claro.
Y ahí nos fuimos a la Contraloría con Urbano Marín, que fue
También
presidente de la
lo
Corte
conozco,
Suprema,
claro, sí.
Rolando Pantoja, que fue un gran abogado administrativista con un tratado muy notable. Y trabajé, fue una década en la Contraloría, que para mí sigue siendo el modelo de servicio público por esa época y que me hizo mirar con mucho respeto a la administración pública chilena. Pero también tengo que reconocer ahora de viejo que tenía mucho que ver el liderazgo. Había un liderazgo ahí de primero Humberto Meves, después de Enrique Silva, después de Héctor Humérez, ¿no? Que marcó una impronta muy seria. La Contraloría era algo de mucho peso. Y producía muchos buenos abogados. Pero éramos abogados full time para la Contraloría, no nos dedicábamos a litigar.
Exacto. Esa era la dedicación a la
Dedicación exclusiva,
burocracia
sí.
total. Y en este trabajo de la Contraloría, ¿qué era lo que más se aprendía en realidad acerca del sistema jurídico chileno? La gente transgredía mucho las normas en ese tiempo, me refiero.
Bueno, yo creo que el oficio de abogado, de intérprete, de dictaminador, muchas veces consiste en sacarle el jugo a la ley y buscar qué otra cosa puede decir de lo que dice la apariencia. El derecho nunca es lo que es, ¿no?
Ser y parecer.
El derecho es lo que se interpreta. Por lo tanto, la labor de un dictaminador, que eso éramos nosotros en el departamento jurídico, era buscarle todas las patas al gato. Por supuesto que dentro de una búsqueda de la justicia teníamos muy claro el sentido ético de la profesión, porque justamente Enrique Silva era un maestro ético,
Quedaba ejemplo.
de los que daba ejemplo de que alguna vez le hicieron un regalo de unos anillos o de algo de oro y mandó devolverlo, ¿no? Él no podía recibir regalos. Y estábamos nosotros bajo esas pautas. Era muy, muy ética la Contraloría. Espero que lo siga haciendo.
¿Y después qué pasó? Después de esa década de trabajo en el organismo fiscalizador, podría llamarse así.
Después yo le diría a Fernando, entre medio, ¿qué pasó? Porque yo tuve una experiencia muy fuerte siendo abogado de la Contraloría, abogado joven de la Contraloría, que fue una invitación como jurista, con el gorro de jurista iba, para ir a la guerra de Vietnam. Y fui invitado con un equipo de juristas internacionales a estar in situ, estoy hablando del año 63 al 65 aproximadamente, para recorrer Vietnam en guerra, Vietnam del Norte. Estaba dividido en esa época, Vietnam
Claro,
del
me
Norte y del
imagino.
Sur. Y fui a recorrer Vietnam, la ruta de Ho Chi Minh, en Vietnam bombardeado, todo lo que uno puede ver en una guerra de verdad. Y en una guerra tan histórica y tan marcante para la humanidad como fue la guerra de Vietnam. Así que yo creo que en ese momento yo adquirí una experiencia fundamental de política.
¿Y cuál era la idea o la finalidad de esta misión de juristas?
Bueno, la guerra de Vietnam fue una época que marcó como la guerra civil de España a la generación anterior, ¿no? Por lo tanto, no había mucha contestación en el sentido de que había que solidarizar con Vietnam. Era la pelea de David contra Goliat, Estados Unidos contra un pequeño país del sudeste asiático. Y por lo tanto yo estaba en París, no me acuerdo en qué cosa, cuando se empezó a reclutar un equipo. Y resultó que yo era el único sudamericano que estaba ahí, así que estaba cantado para formar parte de un equipo internacional. Habían
Claro.
juristas belgas, africanos, franceses. Éramos un equipo como de 10 personas que fuimos para allá.
¿Y esto se tradujo en algún informe, en alguna
Se tradujo en
presentación?
actividades de conferencia, de informe. Como decían mis amigos en esa época, yo para Chile fui una especie de concesionario de la guerra de Vietnam, porque estaba en todas las charlas,
Ah, claro,
en todos los
era el
foros, en
único
las
que la había visto.
columnas. Escribí un libro, ¿no? Porque donde voy yo produzco un libro que es una compulsión, que se llamaba Vietnam, Testimonio y Análisis, que también tiene su historia el libro, que se imprimió en Argentina, donde estaba la dictadura, creo que de Onganía, que estaba tratando de ponerse muy bien con Estados Unidos. Y alcanzó a secuestrar la mitad de la edición para guillotinarla.
Vaya.
Así que fue un libro perseguido por la dictadura.
Es un honor decir eso posteriormente.
Bueno, me dio mucha rabia al principio.
Sí, pero eso le da mayor publicidad también a las cosas, que sería de algunos libros si no fueran prohibidos. Y después de eso, entonces, ese interregno de Vietnam llevó a alguna otra, a un giro en, ya no sin volver a la Contraloría General de la República.
No, yo volví de la guerra, volví a trabajar en la Contraloría, no estuve prácticamente la década del 60 en la Contraloría, hasta que llegó el gobierno de la Unidad Popular. Salvador Allende me reclutó para un cargo de confianza que era fiscal de la Corfo. Fui fiscal de la Corfo en el gobierno de Allende. Y también fue una experiencia, bueno, toda la experiencia de ese trienio fue espectacular, conmovedora, escalofriante, todo lo que uno puede decir, ¿no? Que también se tradujo en libros, en testimonios. Y yo estaba en un lugar muy importante desde el punto de vista económico del país. La Corfo de la época era el equivalente a un ministerio de industrias dentro de los países del mundo socialista. Me acuerdo que empezamos nosotros trabajando, controlando e interviniendo en unas 12 o 14 empresas estratégicas y al final teníamos intereses como en 400. Eso da una pauta numérica de lo que significó lo que en un principio iba a ser el área de propiedad social muy restringida. Pero ahí vino la dinámica del proceso.
¿Y qué se llamaba exactamente propiedad social?
El área de propiedad social era el concepto político de Allende para englobar las pocas empresas que verdaderamente eran estratégicas para la economía y la sociedad de Chile. Pero la política tiene una dinámica endiablada.
Que se autoalimenta.
Por lo tanto, yo recuerdo perfectamente bien cuando yo estaba como fiscal, subrogaba muy a menudo al vicepresidente ejecutivo, que era la máxima autoridad, así que recibía todas las quejas, poco menos como en la caricatura, ¿no? Del dueño de un buque manicero que iba a reclamar que le están estatizando el buque manicero, ¿no? Había cosas parecidas. Mire, fiscal, mire, vicepresidente, yo voté por Allende, pero me están interviniendo en mi pequeña pyme, ¿no? No se llamaban pymes todavía,
No,
pero
claro, me imagino.
me están interviniendo en esto. Entonces yo me di cuenta en ese momento, era el vicepresidente que me tocó el segundo, era Pedro Buskovich. O
Y
sea,
que
yo
después fue ministro de Economía o
primero fue ministro de Economía, chocó mucho con la política, Allende lo mandó de vicepresidente de Corfo, ahí chocó mucho conmigo. Teníamos una buena relación humana, pero teníamos discrepancias muy, muy profundas. Así que yo recuerdo mis grandes discusiones con Pedro Buskovich de la época. Bueno, fue una época muy notable. A mí, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, me tocó estatizar la banca.
que debe
¿Ah?
haber
Se
sido,
dice fácil,
sí,
pero
pero
usted imagínese lo que fue eso.
sí, me imagino. Y cambiaron de nombre los bancos también en esa
Me tocó,
época.
claro, ver el
El Banco
proceso.
Concepción nació ahí, del
Claro.
Banco Francés e Italiano para la América del Sur, por
Claro.
ejemplo.
Estoy recordando ese momento cuando parece que el presidente estimó que era tan importante esto que me llamó por teléfono y dijo: Mire, Rodríguez Elizondo, usted es muy eficiente en su labor como especialista, quiero que usted me estudie un proyecto de estatizar la banca. Como le digo, Fernando, se dice fácil esto, pero fue un proceso increíble, que jurídicamente lo pasamos con cero falta porque fue aprobado inclusive en las comisiones del Congreso.
Y un congreso que no era precisamente
Sí,
amistoso.
¿no? Yo me acuerdo haber sido citado en su oportunidad y la Contraloría emitió un dictamen, así que pasamos jurídicamente con cero falta.
Lo cual es bastante decir para una época tan inestable como aquella,
Bueno, ahí me empecé a dar cuenta de los límites del derecho, ¿no? Que habíamos actuado dentro del derecho, pero de todos modos íbamos presos.
claro. Bueno, ¿y después qué pasó? Vino el cambio radical que tuvo este país en 1973. ¿Y cómo fue lo que pasó con José Rodríguez Elizondo después de eso?
Bueno, ahí fue cuando me mataron. Porque yo tuve la precaución elemental por todo esto antecedente de buscar algún refugio seguro, ¿no? Y estaba en ese refugio seguro cuando de repente la dueña de casa recibe un llamado telefónico, la veo que se pone pálida, que balbucea. Cuando corta le pregunto, ¿qué te pasó? No, que me dicen que te mataron. Entonces yo recibí la noticia de mi muerte.
Ah, qué bien, una muerte no
Una
solo anunciada, sino
muerte, y
corroborada.
después con los años, claro, ya supe qué es lo que había sucedido, ¿no? Que habían llegado a la Corfo buscándome, confundieron al fiscal de la Corfo con un conserje que usaba una chaqueta que yo le había regalado,
Ah.
que era una chaqueta de cuero bastante llamativa, usaba barba, en esa época barba negra, ¿no? Y parece que ahí fue donde murió el fiscal José Rodríguez Elizondo.
Esto es, me imagino, habrá sido motivo de una narración.
Sí, hay un libro de cuentos mío en que yo narro esto porque de algún modo me salvó. Nadie me buscaba.
Y pero al mismo tiempo se queda uno sin identidad, o eso no era problema.
No, en el principio fue primero una sensación rara. Yo leía los diarios, buscaban a subalternos míos, ¿no? Para que se presentaran a la autoridad para quedar preso. Pero nadie me buscaba a mí.
Claro, no, era un alivio, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba desde el punto de vista, por así decir, jurídico, con los documentos de identidad? En ese tiempo no había este sistema computarizado tan atroz como existe hoy día y que cualquier cosa que usted haga en A repercute en Z inmediatamente. Entonces usted podía seguir circulando con su cédula de identidad auténtica.
Bueno, yo tomé varias precauciones, cambiarme un poco el físico y tomar y conseguir que alguna embajada me asilara. Porque esa era la onda en la época, si no, uno no podía andar en la calle y en cualquier momento lo denunciaban. Si,
Claro,
no,
además que,
no era el caso de que uno fuera irreconocible, es que lo denunciaban. La
claro.
época creó odios muy profundos. Por ejemplo, cuando dieron la noticia de mi muerte, me contaba la interlocutora del anunciante que fue una noticia alegre para ella. ¿Eh? Mira a tu amigo, ya está bajo tierra.
Con cierta, es que bueno enterarse de lo que piensan de uno los amigos también.
Claro, eran amigos de ella, no amigos míos, ¿no? Pero estaba muy contento.
Bueno, y bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Porque esta
Bueno,
narración
después
también
viene
fue.
la época del exilio, pues la temporada del exilio. Yo me fui a exiliar. Esto es una cosa bien notable. La gente cree que por dogma ideológico a la RDA.
Oh.
Pero porque nadie me invitó a otra parte. Yo me fui de aquí a Lima, donde mi señora tenía parientes, no encontré trabajo y de pronto, angustiado, recibí una invitación para la Universidad de Leipzig. Yo ingenuamente dije, bueno, me voy yo por mi cuenta a la Universidad de Leipzig. Pero llegando allá caí en el saco común de los exiliados. Eso significaba que venía una redistribución de responsabilidades.
Dentro del
Usted,
grupo de los exiliados.
dentro del grupo de los exiliados, usted, compañero, tiene que irse a la fábrica tanto, a proletarizarse, cosas por el estilo, ¿no? Y yo defendiendo mi invitación, no, si yo vengo
Como
invitado
académico.
como académico a la Universidad de Leipzig. Bueno, entonces vinieron 3 años, 3 años y 1 día, dice mi señora, que es muy jurídica, ¿no? En la cual fue muy importante porque viene el contraste de las simpatías ideológicas con la realidad real.
Qué notable esa expresión.
¿Qué significa haber simpatizado con una ideología, la de Marx, la de Lenin, y estar en una sociedad en la cual Marx y Lenin son los dioses, pero que sus ideas tampoco son muy exactamente reproducidas por una dictadura que es totalitaria.
Claro.
Entonces uno empieza a vivir realmente lo que es una dictadura totalitaria con mucha solidaridad económica. Es decir, yo tenía departamento, tenía muebles, tenía trabajo, tenía remuneración,
Dinero también.
pero no tenía acceso a lo que se publicaba. Las revistas del mundo occidental se encerraban bajo llave en la universidad, eran para cargo de confianza política del rector, del decano, qué sé yo, ¿no? Muchas veces me entrevistaron y no se publicaba la entrevista porque yo había dicho cosas inconvenientes.
Claro, me imagino.
Bueno,
O,
después
y
me di
los
cuenta.
vecinos también. Yo, lo que más me impresionó en Leipzig, ahora en Leipzig de estos últimos años, es ver el museo ese de la Stasi, ¿no?
Ah, que me gustaría mucho verlo a mí
Como
porque.
las cantidades de cintas magnéticas que están ahí, de conversaciones inútiles.
Bueno, yo era sistemáticamente espiado como todos los exiliados. Había vecinos al frente que una vez en una reunión social con un poquito de trago contaron que ellos tenían no sé cuántos puntos de asignación en una libreta rara que les daba el partido por lo que informaban sobre nosotros. Entonces yo tenía al señor que me espiaba contándome que me espiaba.
Qué interesante.
Así que cuando yo vi esa película fantástica, La vida de los otros,
Ah,
¿no?
claro, Das Leben der
Bueno, yo
Anderen.
cuando vi esa película experimenté un choque tremendo porque yo he sido crítico de cine, pero nunca sentí tal emoción con una película. Era la vida de nosotros.
Impresionante. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación con don José Rodríguez Elizondo y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico José Rodríguez Elizondo y estábamos asistiendo a la narración de un episodio de su vida, precisamente sus vivencias en la antigua DDR, la República Democrática Alemana, donde debe haber sido interesante reflejarse en esa película, La vida de los otros, esa la vida real que ustedes habían tenido. ¿Afectaba igualmente a todos los miembros de la familia o solamente la persona que estaba involucrada en el trabajo público?
Bueno, nos afectaba a mí y a mi señora. Estábamos los dos. Allá nació mi primera hija, Macarena. Por lo tanto, ahí yo aprendí rápidamente el sistema. Le dije al poco tiempo a mi señora, mira, tenemos que establecer una estrategia de huida.
O sea, prepararse.
Nos tenemos que ir de acá, pero con estrategia. Lo cual significa no decirle a nadie que nos sentimos mal. Jamás contar de que esto no nos gusta. Y así preparamos una buena estrategia de salida que tuvo un punto milagroso, que fue la llegada como embajador del Perú de un amigo de mi suegro.
Embajador del Perú en la República Democrática.
En la República Federal con concurrencia
Ah, ya.
a la República Democrática Alemana. Así es que rápidamente tomamos contacto con él. Se emocionó mucho de saber que la hija de su amigo estaba ahí, ¿no? Así es que me dijo en un momento, bueno, yo lo saco de acá. Y gracias a él conseguimos pasaporte. Es decir, el embajador peruano me consiguió el pasaporte chileno.
Vaya.
No, es una anécdota fantástica.
Y sin embargo, eso era con respecto a las jerarquías oficiales de la República Democrática. Pero esta jerarquía paralela de los exiliados, porque también habría una
Ah, sí,
distribución de.
no,
Esa
no,
debe haber sido
no.
más compleja aún de. No, no diré de burlar, pero sí de convencer que era bueno ausentarse. Y algo parecido cuenta
No.
Ampuero cuando habla de sus
Sí.
salida de Cuba, ¿no? Que la. El problema era la salida del país oficial, pero otro problema era salir del país no
Sí.
oficial dado por la red de.
De paso, yo me leí ese libro de Ampuero y me dio mucha risa cuando dice que Rodríguez Elizondo, que estaba ahí, decidió irse.
Claro, eso es.
Entonces yo muchas veces comento con amigos que piensan, ¿así que decidiste irte? Sí, le dije, fui a la oficina de Air France ahí en Leipzig, compré un pasaje, después atravesé el muro para ir a sacar la visa, para sacar pasaporte. No, fue una estrategia de fuga.
¿Y cómo se hacía eso de obtener un pasaporte?
Así como yo, por vías secretas, por un embajador amigo
¿Y
que
cómo?
convencía a un cónsul amigo que le decía, tengo un caso humano muy importante, y el cónsul le daba el pasaporte.
¿Y cómo se vivía en la República Democrática Alemana sin identidad? O sea, ¿qué identidad usaban?
Ah, no, allá nos daban un Ausweis,
Un Ausweis.
un pasaporte hechizo para ellos, que no nos servía para viajar
No se podía
ni
salir
mucho
con
menos,
él.
no, no. Por eso que cuando yo le planteé a un jerarca político, yo me quiero ir de acá, y me dice, sí, cuando quieras te vas, pero así desafiante, ¿no? Entonces
Pero
dame permiso para viajar a buscar un pasaporte. Ah, no, o sea, aquí los alemanes no pueden viajar al otro lado, tú tampoco. Entonces era una situación un poco brutal, ¿no?
qué
En que
interesante.
la jerarquía del exilio, como con burla, le decía, bueno, sí, cuando quieres te vas. En realidad, ese cuando quieres te vas era burlesco. Por lo tanto, cuando yo tuve mi pasaporte en la mano, y este.
Y entonces ahí como el otro paso era obtener una línea aérea, un tren o algunas cosas de esas, que no es fácil, supongo, en esos
Exacto.
regímenes ir a comprar un pasaje.
Claro, pero ahí viene el mérito de haber hecho una estrategia con un diplomático. Porque el diplomático se encargó de eso, o sea,
De invitarlos.
de conseguirme una invitación al Perú, de hablar con la gente de la Cancillería, de la diplomacia, para que no nos pusieran obstáculos. O sea, él se declaró protector nuestro. Entonces, cuando yo llego un día donde los jerarcas políticos y le digo, bueno, ahora como ustedes me dicen que si yo me quiero ir, me voy, me voy.
¿Y había que reportarlo eso?
Y la pregunta fue, ¿y con qué documento? Y fue la pregunta del momento clave. O sea, yo digo, tengo que mostrar el documento, lo mostré. Si
Y
me
ahí
lo quitan, me
se
lo
lo
quitan,
podían quitar.
pero hubo un mutismo total. Es decir, había ya una preparación, como quien dice, cuidado, dejémoslo tranquilo.
¿Y qué año era ese?
Ay, a ver, 1976,
Ya.
77. Recuerdo una anécdota muy de película. En la Universidad Karl Marx de Leipzig, trabajaba con un historiador muy famoso, Manfred Kossok, que cuando supo que me iba, él tuvo un rapto como de ortodoxia política y me dijo, yo no te habría dado permiso para ir. Él no sabía lo que había detrás de esto, ¿eh? Yo no te habría dado permiso para salir, me dijo. Pero acto seguido me dijo, pero te tengo que dar una despedida.
Ah.
Y estoy recordando esto porque es como una película. En el comedor de la universidad, una mesa para una, dos, tres personas. Él, mi señora y yo.
Esta era la despedida.
Esa fue la despedida.
Probablemente grabada también.
No, pero él no podía invitar a nadie más.
Ah.
Pero él cumplió con su deber de caballero y de amigo dándome una despedida. Exponiéndose que le dijeran, ¿cómo estás despidiendo a este? Porque naturalmente que ahí.
Ah, claro, se queda grabada la impronta de una actitud.
Como decía Corbán, no tuvieron pantalones para vivir en el socialismo real, ¿no?
Exacto. Ese es una. Ahora, una reflexión para alguien con tal experiencia. ¿Cómo habrá sido después el pasaje a la Alemania reintegrada? Porque toda esa gente que estudiaba en las academias de ciencias o en las academias de estudio, de ver cómo de otros países socialistas, al reformularse el sistema universitario, todos los que eran catedráticos de marxismo habrán tenido que. ¿Cómo habrá sido? Ha sido una reflexión en abstracto, para darnos cuenta de cómo pasa una sociedad regimentada, así decía don Juan Gomamilla, a una sociedad distintamente regimentada, no vamos a decir que no tiene los controles, pero de una manera menos notoria. ¿Cómo se adaptarán las personas?
Esa fue la gran tragedia de la transición a la reunificación. Donde se vio muy fuertemente fue en esos casos de los profesores ideológicos, ¿no? De ramos filosóficos, gente que formaba en el marxismo científico, en el marxismo-leninismo. Pero hubo casos que fueron los más graves de todos, que fueron los del ejército.
Claro.
Piense usted, doctor, ¿qué hacían esos oficiales profesionales del ejército de la DDR? Ahí hubo un profundo estudio en la Bundesrepublik según la cual iban a aceptar los militares profesionales, cómo detectaban quiénes eran profesionales y quiénes no eran ideológicos, ¿no?
Claro.
Y una vez conversé con uno de estos oficiales que me dijo que a él le habían ofrecido la posibilidad de integrarse y seguir su carrera como militar en grados más bajos. Pero yo no pude aceptar porque era como servir en el enemigo.
Alguna persona que, por ejemplo, era general, lo pasaban a teniente, pero además ideológicamente pasaba. Yo
Claro.
me acuerdo cuando yo vivía en Alemania, estudiaba en Heidelberg, había un programa, estamos hablando de los años, justamente de aquellos años, 76, 77, Deutschland, West und Ost. Entonces mostraban el ejército de la DDR, que eran gente disciplinada, preussische, de estilo prusiano, y el ejército de la Bundesrepublik eran unos tipos que estaban siempre con guitarreos, cantando Palomita Blanca. Entonces decían,
Los
esta es la...
melenudos y marihuaneros,
Eso
como decía
como
Pinochet.
decía Pinochet. Entonces, esa distinción hacía pensar que precisamente los... Y cuando yo iba a Berlín, porque había siempre una cierta promoción de visitar Berlín Occidental para los estudiantes de las universidades como la mía. Entonces íbamos a ver a Herbert von Karajan, íbamos a, qué sé yo, a ver el teatro, nos llevaban en bus. Y íbamos así de visita a Berlín Oriental, donde veíamos los monumentos contra el militarismo, guardados por unos militares muy rudos.
Claro que sí. No, el tema militar es un tema muy apasionante en la reunificación alemana.
Porque muchos de los que llamados profesionales de haber sido profesionales ideológicos y no profesionales técnicos.
Bueno, en todo ejército hay una vocación profunda. Yo me acuerdo Ortega y Gasset cuando hablaba de la cantidad de devoción que significa ser un militar, ¿no? Hay algo místico, hay algo vocacional en todo ejército. Ahora, en los ejércitos del mundo comunista, el socialismo real, estaba el factor ideológico, es decir, el comisariato encima de los militares.
Era como el coadjutor en la orden
Claro.
jesuítica, ¿no? Que era...
Entonces, había militares que eran militares por vocación, pero para poder ascender, para ser confiables,
Un comisario.
tenían que ser comunistas, adherir al partido, y eso lo informaba una especie de comisario. Entonces había un control dentro del organismo de control.
Y era un ejército muy numeroso el de la DDR.
Yo creo que sí, no conservo cifras ni nada, en la época las sabía, pero yo tenía un amigo que quería que sus hijos fueran oficiales de ejército. Y aquí viene la historia de cada alemán. Este amigo mío había tenido un padre nazi.
Ya.
Por lo tanto, le costó mucho ser confiable para las autoridades del sistema de la DDR. Y él tenía hijos que él quería que fueran oficiales de ejército porque era la máxima prueba de confiabilidad.
Claro.
Entonces yo me asomé a esto, nazi, generación intermedia
Y
y generación
futuro.
que viene, que solo se integra plenamente al sistema siendo oficial del ejército de la DDR.
Claro, en un sistema totalitario probablemente no hay mejor prueba de lealtad que esa, porque ser
Claro.
funcionario también lo es, pero...
Claro, pero uno con los funcionarios de la universidad sabía muy bien, porque andaban con la insignia del partido, pero cuando se les soltaba un poco la lengua, venía una crisis, una autovictimización muy grande. O sea, una gran cantidad de los profesores que yo frecuenté allá se sentían postergados, se sentían vigilados. Y claro, había una cosa muy física. En cada piso de ese tremendo edificio de la Universidad de Leipzig, ¿lo conoces?
Sí, lo vi. De...
Había una pequeña oficinita en un rincón que me acuerdo era simétrica en cada piso. Que cuando yo llego, una oficina que dice SED.
SED,
SED.
ah, el
SED,
partido.
igual que la palabra castellana
Sed.
SED. Yo no sabía lo que era hasta que al final me di cuenta que era la oficina del partido
Claro.
Socialistische Einheit
Deutschland. Ah.
Partei Deutschland, ¿no? Había una oficina dedicada al comisario del piso,
A cada piso.
cada piso.
Sea, la mitad de la población espiaba a la otra mitad.
Ese fue el sistema.
Porque yo recuerdo haber ido al museo este de la Stasi en Leipzig, donde parece que estaba la central de la policía, y había estas salas diseñadas para que los vecinos invitaran a los vecinos a conversar y ahí lo grababan. Como no había
El
tanta.
espionaje era cosa muy, muy científica, muy seria. Todos tenían su espía.
Pero como muestra la película, hasta que recordábamos la cantidad de información irrelevante que
Pero
recolecta un
claro que sí.
sistema como ese
Es
es
que claro,
abrumadora.
claro que no hay información irrelevante para un sistema policial. Porque te la pueden dar vuelta en cualquier momento.
Ah, claro, se acumulan pruebas.
Claro, cuando alguien decide formarle un expediente a alguien, ya lo condenó.
Sí.
Porque cualquier cosa, por nimia que le parezca a alguien, puede ser
Claro,
prueba.
no existen los hechos, son las
Claro. O sea, el
interpretaciones.
sistema policial. Ahora me hizo recordar mucho este sistema del policía dentro de la universidad, a los hoteles de la Unión Soviética. No sé si estuvo
No,
en la
no,
Unión
no, no,
Soviética.
no he ido nunca a la Unión Soviética.
En la Unión Soviética, en cada piso había una mesita cuando se salía del ascensor o de la escala con dos o tres viejitas, esposas o viudas de viejos combatientes, estas matriushkas
¿Y qué hacían
soviéticas.
estas
Eran muy
señoras?
cariñosas, hablaban con nosotros cuando podían hablar, ¿no? Yo fui varias veces en función de académico a reuniones, ¿no? Pero era una función de vigilancia.
¿Y qué vigilaban?
¿A quién metían a sus cuartos los invitados? Una vez fue un festival de juventud yo y me di cuenta del sistema, o sea,
Pero era por una, ¿cuál era la fundamentación implícita? Era una
informar, informar.
informal, pero no, no por moralidad, no porque fueran a entrar personas de otro sexo a los
Yo
cuartos.
creo que no por moralidad, pero también por moralidad.
Porque esos regímenes suelen tener una moralidad muy estricta
Muy
también.
fuerte, ¿no? En la Unión Soviética era fuerte. Me acuerdo que muchos muchachos de la época que íbamos a estos festivales, ¿no? Querían ir con sus pololas de ocasión
A los trabajos.
a sus cuartos de hotel donde estaban invitados. Y las chicas se negaban siempre sistemáticamente, porque sabían que estaba el control de las viejitas.
Claro, es difícil.
Bueno.
Y después de esa experiencia de salida de la República Democrática, ¿qué pasó? Fueron al Perú.
Bueno, ahí vino una etapa muy, muy plena, muy grata de mi vida. Fui al Perú, me dediqué a una segunda profesión que yo tenía desde siempre, pero ahí la ejercí para ganarme la vida, que fue el periodismo. Fue en la revista Caretas, que fui el editor de internacionales de la revista Caretas, ¿no? Donde fui muy, muy conocido. Llegué a la televisión justamente como especialista en política internacional. Gané el Premio Rey de España de Periodismo, que sigue siendo un galardón muy importante. Pero todo esto gracias a que hubo una receptividad tan fraternal, tan cariñosa de los peruanos, que siguen siendo, estando entre mis mejores amigos hasta el día de hoy.
Y esta, una fortuna muy grande, diría yo, alguien que llega del exilio y entra a una institución como la revista Caretas, y después, ¿eso se debía a los padrinos, amigos, parientes
Por
de...?
supuesto, es decir, el Perú es un país muy sofisticado, es algo que los chilenos no sospechamos. Es un país que tiene una cultura no solo virreinal, tiene una cultura del incario, y los incas fueron los últimos y los más bárbaros de los civilizadores antiguos. Tiene una arqueología de 5.000, 6.000 años de antigüedad. Bueno, todo eso forma una memoria histórica y forma un talante sociológico en el peruano, que lo hace ser de una personalidad muy grata. El ser peruano es un ser muy simpático, es un ser muy agradable. Y cuando vieron que yo era un buen trabajador en el periodismo, no me pusieron ninguna barrera, es decir, dijeron, aprovechemos a este señor que escribe bien, que sabe de política internacional, que tiene experiencia. Y me asignaron la responsabilidad en la revista más importante del Perú de
Claro.
ser el editor internacional. Y como tal, un premio internacional. Yo recuerdo que el día que saqué ese premio, apareció en toda la prensa casi uniformemente, Rodríguez Elizondo de Caretas gana premio Rey de España. Simplemente no ponían chileno, ¿no?
No, claro, es innecesario por lo demás, si
Claro.
era una
Pero
función.
fue muy, muy notable porque me consideraron periodista peruano. Y yo soy periodista peruano por reglamento. Yo pertenezco al Colegio de Periodistas del Perú.
Y nunca se pensó en la posibilidad de una nacionalidad peruana.
Bueno, alguna
Deben
vez.
haberlo ofrecido en algún instante.
Sí, no, me dijeron que se podía tener. Era la época en que no se podía volver a Chile. Yo hice gestiones estando en Perú para volver a Chile. Fueron desechadas sistemáticamente.
¿Cómo se hacían esas gestiones? ¿Uno mandaba una carta, llamaba por teléfono a algún familiar acá en Santiago?
Ahí hay otra buena anécdota de mi vida, Fernando, que es la siguiente. En la Embajada de Chile me invitaban constantemente, porque era una persona muy conocida en el periodismo. Un embajador invita a los periodistas conocidos.
Claro.
Y yo respondía sistemáticamente que si no podía entrar a mi país, no podía entrar a la embajada.
Buena conclusión.
Hasta que un día el marqués Bulnes,
¿Era el embajador?
que era el embajador, me mandó a un diplomático junior con una carta diciendo que le interesaba mucho conversar conmigo y que si yo no quería ir a la embajada, que me dijera si dónde nos podíamos juntar o dónde me podía invitar. Frente a lo cual yo dije, la gentileza obliga, y le mandé decir que lo iba a ir a ver. Y fue la primera vez que entré a una embajada chilena siendo exiliado. Tuve una conversación notable con el marqués Bulnes, que está reflejada en uno de mis libros. Porque el marqués Bulnes, para mí, en la época de Allende, obviamente que era una figura de la oposición más terrible, ¿no? Todo el ideologismo que tiene un joven, ¿no? Pero conociéndolo en persona, era un señor.
Un señor muy educado.
Pero como dicen los peruanos, como un señor. Además, un tipo muy inteligente y muy transversal. Hablamos de Pinochet, hablamos de Jaime Guzmán, que estaba en su casa como alojado. Me contó entre telones de la política chilena y me dijo, mire, José, yo voy a hacer lo posible porque usted vuelva a Chile. Yo no se lo pedí. Él hizo gestiones.
Ya, y no concluyeron en ningún resultado favorable.
Y le hicieron tapa. O sea, no se consiguió nada.
Tratando de reconstruir un poco el estado psicológico de la época, ¿por qué querer volver a un país que estaba en ese momento regido por una posición político, administrativo, militar, contraria a lo que uno siempre ha tenido por correcto?
Qué complicada pregunta, Fernando, porque yo estaba feliz en Perú. Pero descubrí que era muy patriota. O sea, esta cosa que tenemos los chilenos de que uno no puede morir fuera de Chile. Mis hijos ya estaban creciendo.
¿Qué edades tenían más o menos?
Mi hija tenía unos 8 o 9 años, mi hijo tenía 3 o 4. Yo quería que no se perdieran de nuestro país con su familia, con sus primos, ¿no?
Que no
Yo
se
soy
desarraigara.
de familia muy pobre, muy chica, pero mi señora es una familia numerosísima en Ecuador, en Perú y en Chile. Y aquí tenía una cantidad enorme de primos y vive con sus primos, es un clan, ¿no? Entonces yo pensé que qué bueno sería que mis hijos crecieran en su clan en chileno. Al mismo tiempo, yo quería vivir Chile, vivir lo que yo visualizaba que iba a pasar, que era la transición a la democracia. No quería perderme la transición a la democracia.
Optimista a fines de los años 70.
Eran fines de los años 70, cerca de los 80 ya.
Era una opinión optimista
Sí,
pensar
no,
en
no,
esos
no,
términos.
claro, no, yo, es decir, por mi estudio sabía que no podía seguir esto, ¿no?
Claro.
Y en ese momento sucedió una cosa que fue también de un poco providencial, que fue la invitación de Pérez de Cuéllar para que le fuera a dirigir un centro de información en España. Pérez de Cuéllar era lector mío en Caretas.
Claro, y después llegó a una posición muy elevada en el sistema.
Llegó a ser secretario general de Naciones Unidas. Una vez que volvió de visita a Lima, lo entrevisté. En la entrevista salió el tema, bueno, ¿y le interesaría tal cosa? Esas cosas que pasan en las películas, nomás que
Claro.
uno siempre está buscando un alto puesto en Naciones Unidas, ¿no? Y yo tenía al secretario general diciendo que si me interesaría. Y como era un hombre de mucha palabra, yo estoy en la revista despachando mis temas y de repente me dice, te llama Javier Pérez de Cuéllar. Era Álvaro de Soto, su segundo, ¿no? Entonces yo veo el teléfono Y me dice, sí, es porque queremos saber si quieres venir tal cosa. Yo pensé que era una pitanza, como decimos en Chile,
O
¿no?
sea, una broma.
Entonces le dije, sí, claro, conforme, y le corté. Y se dio cuenta, Álvaro, que era broma y volvió a insistir. Me dijo, no, si no es broma. Bueno, así llegué a España.
Y en España, un periodo de funcionario de Naciones Unidas, ¿de cuántos años?
Dos periodos, quería yo. Tuve un contrato por dos periodos que...
¿Dos periodos de cuánto? ¿Dos años?
De tres y tres, tres y
Tres.
tres, 6 años fueron.
Ese es un trabajo desafiante, especialmente porque estas organizaciones internacionales son como un lujo. Un lujo también porque nadie le termina haciéndoles caso. Entonces, la
Bueno,
experiencia que yo tuve en la Organización Mundial de la Salud es la redacción de documentos tan asépticamente redactados que no vayan a dañar ninguna susceptibilidad.
y no te vayas a salir de y decir una cosa que sea políticamente importante.
Y una reunión que uno prepara para preparar la próxima reunión.
Bueno, toda esa sátira de los organismos internacionales la viví, ¿no? Pero hacíamos cosas. Porque cuando yo me meto en alguna cosa, trato de hacerlo a concho, ¿no? Y claro, eso fue lo que me perjudicó. Saqué un
Claro.
libro, por supuesto.
Ah, y eso sí que no.
Saqué un libro. Y en las pautas de Naciones Unidas, escribir es cosa muy
No, te hay
grave.
que pedir
Hay que
autorización.
pedir autorización.
Es como los jesuitas.
Entonces yo pedí autorización.
Pero es mejor pedir perdón que pedir permiso en
Bueno,
esas
pedí
órdenes.
autorización a Pérez de Cuéllar y me la dio. Pero el jefe, el burócrata intermedio, me dijo, no se acostumbra a escribir libros siendo funcionario de su nivel.
Exacto.
Lo cual significaba que me descargó toda la artillería mientras yo estuve ahí. Es decir, el subordinado contrariando la autorización del jefe. Bueno, esa es la burocracia de Naciones Unidas, o sea, los permanentes, como se llama.
Claro, porque el jefe va a pasar, pero
Claro,
ese funcionario va
él
a
sabía, apenas
permanecer.
se vaya Pérez de Cuellar, aquí a Rodríguez Elizondo me lo cocino, ¿no?
Claro. Y por eso me decían a mí en otra organización, me decía, aquí no se pide permiso, se pide perdón. Primero se hacen las cosas y después usted se las arregla, pero
Tenemos experiencias comunes en el sistema de Naciones
porque
Unidas, ¿eh?
no se la van a dar, o sea, si se la van a dar va a ser el contrapelo, en fin. Y cualquier, si a uno le daban una distinción, a mí me nombraron miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO. Entonces yo no se me ocurrió que tenía que pedir permiso a la directora
Sí, pues.
para aceptar. Y era un cargo sin remuneración ni nada, pero igual cuando lo hice después me di cuenta que efectivamente había que
Por eso
tener.
yo envidio mucho a la señora Bárcena, el coraje que tuvo para...
Claro, tranquilamente dice cosas y no le pasa
Tranquilamente
nada.
se dijo un discurso político de la Madonna cuando murió Fidel Castro.
Claro, y no, hasta ahora no, que sepamos no le ha.
No, porque seguramente pertenece al nivel de los varones del
Claro,
servicio.
queda. Y después, bueno, entonces es interesante recordar ese episodio. Y finalmente, el retorno a Chile, ¿cuándo se produce?
Bueno, el retorno a Chile se produce, ahí viene, porque la vida es un conjunto de círculos que se van encadenando, pasa por España, adivine quién, Enrique Silva Sima,
Ah, de nuevo, el antiguo maestro.
canciller de Patricio Elwin. Qué alegría verlo en España, yo lo recibo como jefe de Naciones Unidas en España, vamos a almorzar, conversamos, y me dice, mire Pepe, me dice, yo necesito un jefe para la sección cultura de la Cancillería. Y me vine director cultural de la Cancillería. O
Ah,
sea,
un retorno
esa
excelente.
soñada pista de aterrizaje con trabajo de vuelta después de 17 años de exilio, lo tuve gracias a mi maestro Enrique Silva Sima, que me dijo, te necesito. O sea, además con el orgullo de sentirse que no era una dádiva, ¿no?
Claro, no, no es un.
Entonces yo volví como director de Cultura e Informaciones de la Cancillería, estuve el periodo de Elwin, después seguí como asesor en el periodo de Frei, y ahí fue cuando Frei me envió como embajador a Israel.
Con gran pesar, porque el tiempo lamentablemente se nos termina, concluimos esta conversación de hoy, pero creo que el material que nos resta por discutir daría para otra de estas sesiones de diálogos del Instituto de Chile con el académico José Rodríguez Elizondo.
Bueno, ha sido gratísimo, Fernando. Muchas gracias por la entrevista.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.